para hacer tu voluntad. Ya tenemos unas semanas hablando de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y sabemos que la justicia es la justificación de Dios en nuestra vida, es la obra de Dios cuando tenemos fe en Jesucristo, que entramos por la gracia de Jesús hasta el trono de gracia, para que Dios nos lava con la sangre preciosa de Cristo, para limpiarnos de nuestro pecado y para darnos la redención, la salvación. Y necesitamos hambre de su palabra. Cristo es el Verbo de Dios, Cristo es la palabra, necesitamos sed de su Espíritu Santo. Y eso es lo que fue el enfoque del mensaje la semana pasada, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para hacer su obra en nuestra vida? Su obra de paz, porque vimos que la primera vez después de la resurrección, cuando Jesús se manifestó en medio de los discípulos que estaban escondiendo con temor por sus vidas, que sopló sobre ellos, dijo: recibid el Espíritu Santo, y dijo que este paz, el paz que tengo, mi paz te lo doy. Y tuvieron paz para salir. Tuvieron paz para regresar a su vida diaria. En el siguiente capítulo de Juan vimos que Pedro se fue y los otros que fueron pescadores fueron de pescar. Eso es lo que Jesús los encontró haciendo. Esa era su vida antes de conocer a Jesús. Y con ahora el Espíritu Santo en su vida, manifestando en su vida, ya no tienen miedo, ya están recuperando sus fuerzas para salir y para mantener su vida normal. Pero Jesús dijo que no pueden cumplir su ministerio hasta que tiene el poder del Espíritu Santo. Vimos la semana pasada lo que hace el Espíritu Santo dentro de uno. Que el Espíritu Santo nos da paz. En inglés, en vez de, pues en español, dice que el Espíritu Santo es consolador. Amén. Entonces sabemos y platicamos de eso, que el Espíritu Santo nos da la consolación de Dios en nuestra vida cuando estamos pasando tribulaciones y aflicciones, que es el Espíritu Santo que manifiesta la consolación de Dios, porque en español se llama consolador, pero en inglés no te puedo explicar por qué, pero en vez de consolador se llama ayudador, como Él nos ayuda. Porque Jesús, cuando Él está hablando del Espíritu Santo, Él está diciendo que voy a enviar a alguien igual a mí, que tiene el poder. Porque lo que hemos visto, recordamos que el poder que Jesús usaba para sanar y librar y predicar, todos los milagros que hizo Jesús, no hizo como Dios. Despojó de su divinidad cuando tomó cuerpo humano, vivió entre nosotros, entre la humanidad, como ser humano. Y sus milagros y sus obras fue en el poder del Espíritu Santo. Pero enfocamos la semana pasada en lo que el Espíritu Santo hace adentro de nosotros, nos ayuda, nos da consolación, nos da conocimiento de Jesús, porque Él testifica de Jesús. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. Como Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Jesús no habló de Él mismo, habló de quién, de su Padre. enseñó al pueblo, oremos así, Padre nuestro que sea en el cielo, santificado sea tu nombre. Él habló, dijo que mis palabras no son mis palabras, que son de mi Padre. Lo que Jesús escuchó su Padre hablando a él es lo que él proclamaba. Jesús no testificó de sí mismo. Jesús habló y testificó de Dios, del Padre. El Espíritu Santo habla de Jesús. Jesús es el camino al Padre. Pero necesitamos nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a recordar de la palabra. Ahora tenemos que estar llenando nuestra mente, nuestro espíritu con la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo tiene algo para recordarnos. Si no conocemos la palabra, no puede recordarnos. Pero vimos la semana pasada la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que el fruto del Espíritu es amor, y gozo, y paz. Todo lo que el Espíritu Santo quiere ayudar a nosotros vivir en una manera más allá que nosotros podemos en nuestra capacidad, en nuestra fuerza humana. Y yo quiero seguir hablando más del propósito del Espíritu Santo, porque lo que vimos la semana pasada es que Jesús declaró a sus discípulos, está con vosotros, hablando del Espíritu Santo, pero luego estará en vosotros, adentro. Pero hay dos manifestaciones. Cuando Jesús sopló, recibir el Espíritu Santo, yo creo que eso fue su momento de nacer de nuevo. Y cada persona que tiene su fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, que resucitó al tercer día y cree con todo su corazón y confiesa con su boca que es Señor y resucitado, que es, eso nos da el privilegio de recibir el Espíritu Santo, nacer de nuevo, comenzar una transformación. Pero hay algo más allá que necesitamos, lo que pasó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero ¿por qué? No vamos a ver eso, porque nosotros sabemos lo que pasó en el día de Pentecostés, pero yo quiero enfocar más por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Están conmigo? Entonces vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios. Y no vamos a tomar tiempo para leer toda la armadura. Hay cinco pedazos de armadura que nos da protección. Y la sexta es la arma que habla en verso 17, la arma que tenemos, que es la misma arma que Jesús usaba en el desierto para vencer el enemigo en la tentación. Efesios 6, 17, por favor. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La diferencia entre armadura, ¿qué hace armadura? Es para proteger. Pero la diferencia entre armadura y arma, ¿qué hace una arma? Es para atacar. Obviamente sí puedes defenderte con una espada o con una arma. Sí, puede defender. Pero el propósito es para atacar. En este caso, la mejor defensa será una buena ofensa. Sabemos cómo usar la arma que tenemos, que es la palabra de Dios. Ese es el pan de vida, que nosotros necesitamos tener hambre de la palabra, porque para nosotros es la arma usar en contra de la tentación, para resistir la tentación, porque tenemos una lucha, y la lucha no es en contra de carne ni sangre. La lucha no es con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. La lucha es una lucha espiritual, y tenemos que estar consciente de eso. Pero cuando tenemos la palabra que representa a Cristo, necesitamos poner la palabra en acción. ¿Y cómo? Aquí dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y adelante, verso 18. Mira, esa es la manera, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿de qué dice? En el Espíritu. Y tiene una E mayúscula porque pensamos nosotros que no habla solamente de nuestro espíritu humano, sino que el Espíritu de Dios. La oración en el Espíritu es una de las manifestaciones cuando o evidencias que hemos sido bautizado en el poder del Espíritu Santo. A veces hablamos de eso como hablar en lenguas o lenguas angélicas, porque en 1 Corintios capítulo 13 dice él que si hablo yo en lenguas angélicas, y entonces esto como lengua angélica, ¿de qué habla? Gente han hablado de eso como si es la idioma que habla Dios. Pero no sé si tienes tiempo en una iglesia pentecostés, si has escuchado como yo toda mi vida, escuchando a la gente en la iglesia orar en el Espíritu, orar en lenguas, orar en lenguas angélicas, comienzas a notar que prácticamente cada quien habla algo distinto, como su propio idioma. No sé si has notado eso, porque lo que realmente hay dos propósitos para hablar en lenguas. No voy a enseñar todo eso el día de hoy. Si quieres entender bien, lee lo que dice en 1 Corintios capítulo 14. Todo el capítulo habla de dos cosas: profecía y interpretación de lenguas. Pero habla ahí, y la interpretación de lenguas prácticamente es un don del Espíritu que funciona. Y no sé si ustedes han visto esto, que en una reunión, que todos están alabando, todos están adorando, y alguien siente la necesidad de levantar su voz y comienza a hablar en lenguas extrañas o lenguas angélicas. Pero cuando es con un propósito que Dios da un mensaje espiritual, lo que he visto en toda mi vida es que toda la iglesia comienza a guardar silencio. Y por regular, otra persona que tiene el don de interpretación comienza a hablar, en mi caso como era niño, en inglés. El mensaje original fue en un lenguaje que nadie entendió. Y lo que Pablo explica es cuando estamos hablando en lenguas, la mente no da fruto, no entiende cuando alguien está hablando, que necesita cuando estamos juntos en una reunión, que hay alguien, que si alguien va a levantar la voz y hablar en lenguas angélicas, que alguien ahí tiene un don de poder interpretar lo que el Espíritu está haciendo. Y dice la interpretación del mensaje de Dios que fue dado por una persona. A veces es la misma persona. Una persona da el mensaje en lenguas y luego en inglés o en español, en la idioma de la gente. Yo lo he visto. Pero muchas veces son diferentes personas. Una persona tiene don de lenguas y otra persona tiene don de interpretación. Pero Pablo está diciendo que el propósito en una reunión, si alguien levanta la voz, es porque Dios quiere una interpretación, quiere edificar. Y eso es como funciona profecía. Profecía es cuando Dios está hablando a alguien, dándole un mensaje para una persona, cuando está proclamando la palabra, pero claramente en su idioma. Pero hay otro propósito, otra razón que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que, si vamos, aquí dice, orando, suplicando en el Espíritu. Como él está hablando de la armadura, está hablando de guerra espiritual. Necesitamos sed del Espíritu. Necesitamos tener ese deseo, estar lleno, bautizado y lleno del Espíritu Santo para ayudar a nosotros en guerra espiritual. Pero mira, otra vez vamos a enfocar primeramente en nosotros. ¿Qué hace cuando nosotros no estamos en una reunión, sino estamos pidiendo, Dios, lléname con tu Espíritu Santo, bautízame, lléname con tu Espíritu Santo para poder hacer guerra espiritual? Y comenzamos hablando en lenguas angélicas, pero estamos solos. ¿Cuál es el propósito? Vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 14 a ver el propósito. El apóstol Pablo está dando instrucciones: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Dones espirituales son dones que Dios nos da por medio de ¿quién? Su Espíritu Santo. Es por eso que se llama dones espirituales. Es un don que Dios activa en nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. Y dice, pero sobre todo que profeticéis. 6, adelante, verso 2, mira. ¿Por qué él dice sobre todo profeticéis? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Con quién estás hablando? Si estás en tu cuarto, si estás en tu carro, si estás caminando y estás orando en el Espíritu, orando en lenguas, y no entiendes qué estás diciendo, ¿con quién estás hablando? Con Dios. Y tiene un propósito. Y tiene una función. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Adelante, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? La profecía es para edificación, exhortación y consolación. Recuerdas que el Espíritu Santo se llama el Consolador. Profecía, el Espíritu de profecía es también el Espíritu Santo que está operando. Es un don del Espíritu Santo que está operando para edificar, para traer consolación y exhortación. Pero ¿cuál es el propósito si yo en mi lugar, en mi hogar, en el lugar secreto, con la puerta cerrada, comienzo a orar en lenguas? Verso 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo, ¿qué dice? ¿A quién estás edificando? Profecía es para edificar la iglesia. Pero hablar en lenguas es para edificar ¿a quién? A mí mismo. Y yo no sé cuántos de nosotros estamos batallando con debilidad espiritual, estamos batallando con desánimo, estamos batallando con todos los problemas de nuestra vida, las aflicciones y todo eso. Y sentimos a veces que no puedo aguantar más. ¿Sabes lo que necesitas? Ser edificado en tu espíritu por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Hablando en lenguas extrañas, en lenguas angélicas, en algo que a lo mejor no vas a entender, porque si no tienes tú el don de interpretación, estás hablando misterio, no sabes, pero sabes lo que está haciendo, algo está pasando, que tú estás edificando tu espíritu. Judas, que fue hermano, medio hermano de Jesucristo, uno de los apóstoles, en la carta antes de, cerca de Apocalipsis, al final, Judas capítulo 1, solamente hay un capítulo, verso 20, mire lo que dice. Él está de acuerdo con el apóstol Pablo, el propósito de hablar en lenguas. Judas 1, 20. No, ese es Jueces. Judas. Vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, ¿cómo? Orando en el Espíritu. Esto es algo que necesitamos entender, que el Espíritu Santo quiere edificar nuestras vidas. Ahora, hablamos toda la semana pasada y hasta hoy estamos hablando, viendo por qué necesitamos nosotros el Espíritu Santo. Y todo el enfoque ha estado en nuestra vida personal. Que Dios me da paz, que Dios me da gozo, que Dios me fortaleza. Pero cuando Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo, en su bautismo en agua, y luego se descendió el Espíritu Santo sobre él, la primera cosa que hizo fue enviado por el Espíritu para vencer la tentación. Entonces el Espíritu Santo fortaleció a Jesús para vencer las tentaciones de Satanás. Eso fue un beneficio a Jesús personalmente, fue un beneficio a Jesús. Pero después de vencer la tentación de la carne, ¿qué hizo el Espíritu Santo en él? Le llevó a llevar las buenas nuevas o el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, es buenas nuevas de la obra de Dios, lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que inmediatamente, cuando Jesús salió del desierto, Mateo capítulo 4, verso 17. Cuando salió Jesús de la tentación, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si vamos a Lucas capítulo 4, porque ahí en Lucas todo el enfoque del Evangelio de Lucas es sobre el poder del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes? ¿Saben que Lucas era un médico, un doctor? Entonces su vida antes de conocer a Cristo fue dedicado ¿a qué? A sanar a la gente. Ayudar a la gente, sanar a la gente. Pero cuando él conoce el poder de Dios en su vida, imagínate, él estaba pensando, probablemente, yo estoy imaginando, nada, eso no está en la Biblia, pero imaginando, ¿okay? Que él pensaba: ¿cuántas personas en mi vida he tratado que no tenía yo la capacidad de ayudarles? Que con tratamientos, con medicina, con todo su obra, su conocimiento, que todo, que no tenía el poder de ayudarles porque era limitado en sus capacidades, en su conocimiento. Pero cuando conoce el poder de Cristo, del Espíritu Santo, él ve que todo lo que hizo Jesús es tan allá, más allá que lo que él en su capacidad, con su educación, con sus medicamentos, sus tratamientos, que no tiene la capacidad para ayudar a los demás. Su enfoque cuando él está escribiendo es, él ve más milagros, él explica más milagros que hizo Jesús en su evangelio, porque él ve que es la operación del Espíritu Santo. Y Lucas es el único que nos da cuenta de lo que pasó aquí en Lucas capítulo 4. Cuando Jesús entró a la sinagoga, tomó el libro de Isaías y buscaba pasaje para leer. Miren lo que Jesús como declaró delante de todos que fue su propósito. Lucas 4, 18. Dice: el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Si puede poner los dos juntos, por favor, 18 y 19. Mira, esto es lo que en la iglesia hablamos de la unción del Espíritu Santo. Y hasta ahorita todo lo que hablamos del Espíritu Santo es el beneficio que yo tengo si el Espíritu Santo está conmigo. Yo tengo paz con Dios, yo tengo gozo, yo tengo amor, yo tengo la capacidad de vencer la tentación. Yo. Está bien, porque Dios te ama y Dios quiere estar contigo, Dios quiere ayudarte, pero hay algo, si has visto los que tienen hijos. El niño, cuando nace, ¿en quién está pensando? En sí mismo. ¿Por qué? Es completamente débil. No tiene ninguna capacidad de hacer lo que él necesita. Él no puede comer, él no puede caminar, él no puede protegerse. Depende el niño, el bebé, 100% de sus papás que están protegiéndole, dándole todo. El enfoque, como en seres humanos, hasta 5, 6, 7, hoy en día 18, 30 años, a veces, es solamente pensando en yo. ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va? ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que hemos hablado de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, está bien, necesitamos esto. Pero el Espíritu Santo no es solamente aquí para servir a mí mismo. Cuando Jesús, y vimos esto la semana pasada, dijo que si tienes sed, venga a mí. Y desde tu interior correrán ríos de agua viva. Si esta agua está corriendo, no es solamente para tocar a mí, es para salir de mí y tocar a los demás. Y cuando hablamos aquí de la unción que Jesús tenía, Jesús no vivió sus últimos días solamente en oración, buscando a Dios en lugar secreto, pensando en Él. ¿Qué hizo con su vida? Salió de su zona de confort y pasó sus últimos días aquí en la tierra pensando no en sí mismo, sino todo el tiempo pensando en la gente que Él puede tocar, alcanzar con la unción. Porque si ves la unción, cuando dice ahí, me ha ungido, habla de una unción, que la imagen es del Antiguo Testamento. Cuando David fue escogido a ser rey, el profeta Samuel fue con aceite. ¿Y qué hizo? Puso la unción sobre su cabeza, pero era aceite desde su cabeza hasta sus pies que lo cubrió. Y fue una imagen, una representación de lo que el Espíritu Santo estaba llamando y separando a él a hacer. La otra persona en el Antiguo Testamento, bajo de la ley de Moisés, que fue ungido, son los sacerdotes. Que el sacerdote tiene la responsabilidad de estar entre el pueblo y a Dios. Ahora, hoy en día, sabemos quién es nuestro sumo sacerdote. No soy yo. Es Jesucristo, el sumo sacerdote. Él es el rey y sacerdote. Fue ungido. Y Él está entre nosotros y Dios. Ahora no necesitas un sacerdote, un pastor para orar por ti, porque tú tienes entrada a través de Jesucristo hasta el trono de la gracia para recibir lo que necesites de Dios. Amén. Tú tienes entrada. porque tenemos pastores o porque tenemos maestros y evangelistas y todo eso, porque necesitamos ser enseñados. Necesitamos alguien que nos ayude a guiar a Cristo, pero yo no te puedo llevarte a Dios. Ahora, por favor, escucha lo que estoy diciendo y recuerdes conmigo, ¿quién te ayudó a llegar a los pies de Cristo? Si yo escuché a alguien, si Dios, nadie puede ir a Dios sin el poder del Espíritu Santo. Pero ¿por quién estaba operando el Espíritu Santo? Porque mire, esa es la cosa. Cada persona ha sido llevado a Cristo a través de alguien. Pues yo sé que hoy en día, mira, esa es una verdad. Hoy en día hay miles de testimonios de gente en países bajo el reino de la iglesia musulmana, de la religión de los musulmanes, que son anticristos, no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que tienen sueños, prácticamente experiencias como Saulo en Hechos capítulo 9, cuando él vio la luz y Jesús se presentó delante. Hoy en día hay gente, miles de gente que están testificando que Jesús vino a mí. Pero ¿por qué? Porque están viviendo en lugares donde el evangelio todavía no puede llegar. Están viviendo bajo de un engaño tan fuerte de esa religión y una opresión en contra que requiere algo sobrenatural para rescatarlos. Pero cuando ve a Cristo, ellos comienzan a buscar una Biblia. O buscan una persona. Porque mira, la Biblia, ¿qué es? La Biblia es una colección de cartas, de oraciones, de canciones, de meditaciones, de personas que Dios usó para grabar la palabra de Dios. Dios usó la Biblia. Cuando tú estás meditando en la Biblia, Dios usó Juan y Pedro y Pablo y Judas. ¿Sí me explico? Fue el ministerio, la obra del Espíritu Santo a través de alguien. No, yo solamente necesito la Biblia, pero Dios usó personas para darnos la Biblia. ¿Sí me explico? Pero te lo juro, casi todos de nosotros aquí conocemos a Cristo porque Dios usó a alguien para hablar de nosotros de Cristo, para mostrar a nosotros un ejemplo de Cristo, para enseñarnos, para tomar tiempo para contestar nuestras dudas y para contestar nuestras preguntas, para guiarnos por su palabra. Y Jesús en este caso está declarando que la unción del Espíritu Santo está sobre mí para fluir a los demás. Buenas nuevas, el evangelio a los pobres, quebrantados de corazón, cautivos, a los ciegos, los oprimidos. Alguien fue tus papás, o fue un amigo, o fue alguien en la calle. No sé cómo o quién te llevó a conocer la palabra, quién te llevó a los pies de Cristo. Pero una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que diste gracias a esa persona que fue usado para llevarte a un conocimiento que te salvó, que te rescató? Y yo creo que muchas veces, y mira, yo tengo toda mi vida, desde que nací en la iglesia, a veces olvidamos de la participación de nuestro crecimiento espiritual, de las personas que nos ayudó, que nos enseñó. ¿En dónde estarías si no fuera por esa persona? A lo mejor tendrás el éxito en tu negocio, a lo mejor pues puedes tener el mismo estilo de vida que tienes, pero al final, ¿qué será tu destino? Y yo quiero estar predicando del Evangelio, de todos los beneficios. Yo estaba leyendo, creo que el día de hoy, que ponlo por favor, Salmo 103. Capítulo 103, verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Adelante. Y bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Adelante. Él es quien perdona a todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. Él que... Adelante. Rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Mira, no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Dale gracias a Dios. Alaba a Dios. Pero toma un momento a recordar quién te llevó a Cristo. Fue el Espíritu Santo llamándote, fue el Espíritu Santo haciendo una obra en tu corazón, pero fue a través de una persona. En casi todos nuestros casos será que sí. Ahora, si esto es lo que el Espíritu Santo hizo a través de Jesús, compartiendo las buenas nuevas, el Evangelio, sanando corazón quebrantado, liberando los cautivos y los ciegos, sanando los ciegos. Si Él estaba haciendo eso, ¿cuándo vamos a recordar que los beneficios del Espíritu Santo, de la unción, de ser lleno del Espíritu Santo, no puede ser por mí mismo solamente? Que ese Espíritu Santo que está en mí tiene que fluir a través de mí. ¿Por qué? Porque mira, tus conocidos, tu familia, la gente cuando salimos de aquí que no tiene confianza, fe en Dios, ponte de pensar, ¿qué va a pasar con ellos si no alcanzan, si no hallan la misericordia de Dios? El perdón de Dios. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Cuando eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tomar la mentalidad que estamos aquí siendo preparados para ser un ministro. Cada quien. De hecho, ya estoy saliendo de mi nota, ya tengo que... Efesios capítulo 4, mire lo que dice. Efesios 4, 11, habla de los cinco ministerios. Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros. Es lo que llamamos los cinco ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Cuál es la función de los cinco ministerios? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tienen que hacer? Si bien vemos lo que dice Pablo en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Todos los que tienen su fe en Cristo y han sido santificados por la sangre de Cristo, los santos. ¿Ok? Entonces, los cinco ministros, los ministerios, tienen que perfeccionar, que quiere decir que ayudarles a madurar hasta ver su perfección, su madurez, su propósito. Los cinco ministerios tienen que perfeccionar a los santos, los que han sido santificados por sangre de Cristo. ¿Para qué? Dice aquí, para la obra de ministerio. ¿Quién tiene esa obra de ministerio? No está hablando de los cinco ministerios, está hablando de los santos. Los que deben ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son personas que han sido perfeccionados, y perfeccionar no quiere decir que no tiene error. Solo Cristo es perfecto en ese sentido, que no tenía error. Pero perfeccionado habla de madurez, conocimiento y madurez, que tiene madurez para ayudar a alguien más llegar a ese nivel. Entonces, los cinco ministerios son para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Su obra de ministerio. Porque cada santo tiene ministerio. ¿Qué quiere decir la palabra ministerio? Servicio. En México, ¿ustedes tienen ministerio de, en el gobierno? ¿No tiene ese nombre? En Inglaterra, en Inglaterra habla de ministerio de gobierno, de diferentes cosas. Porque esa palabra, ministerio, habla de servicio. Es un siervo. Mira, eso es lo que necesitamos entender. Como ministerio no es elevarme. Ministerio es humillarme, como Cristo se humilló para ser siervo. Tomó la imagen, la forma de un siervo. Y eso es lo que un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro tiene el trabajo de ayudar a los santos a madurar para que ellos estén haciendo la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hablando de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, los santos, pero ¿hasta qué? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos al mismo nivel. Entonces necesitamos entender que la unción que operaba en Jesús, su ministerio, es lo que cada uno de nosotros debemos estar preparándonos, siendo perfeccionado y madurando, creciendo hasta que llegamos todos al mismo nivel. ¿Quién puede ser un nivel más alto que un varón perfecto? No, ese es el último. Pero ¿quién era el modelo de varón perfecto? Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Se humilló. Dio su vida, no pensando en sí mismo, en sus necesidades, sino derramando todo su esfuerzo en tocar la vida de los demás. Y el día de hoy, esto es lo que quiero recordar a nosotros, que el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nos ayuda, establece la paz en nuestra vida, consolación en nuestro corazón, nos da conocimiento de Cristo, nos recuerda de todo lo que Cristo enseña, nos da poder en contra de la tentación. Y poder en esa guerra espiritual es la forma que vamos a usar la arma de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en contra de nuestras tentaciones, para que cada uno de nosotros podamos cumplir con el propósito y ser ministro, siervo. Y yo quiero hacerlo muy práctico el día de hoy, muy práctico. Mira las sillas vacías. Imagínate que cada silla vacía representa a alguien que tú conoces. Alguien que tiene problemas en su familia. Alguien que tiene problemas emocionales. Alguien que tiene problemas en su salud. Alguien que no tiene esperanza, que no tiene paz, que no tiene gozo. O alguien solamente engañado, que piensa que está bien, pero no tiene conocimiento de Dios. Que cada silla vacía representa a alguien que tú puedes tocar, que tú puedes alcanzar. Alguien que a lo mejor tú ves todos los días en el trabajo, o tú hablas cada semana porque es parte de tu familia. Yo no sé quién es, pero que van a necesitar a alguien que tiene el corazón para llevarlos a los pies de Cristo. ¿Recuerdas cuántas preguntas tenías tú al principio y cuántas dudas? Y muchas veces las personas no tienen confianza acercar a mí. Yo no sé por qué, porque soy muy buena onda. Yo me gusta, me encanta hablar de la Biblia y preguntar esas preguntas y todo eso. Yo no sé por qué, pero a veces no quieren acercar conmigo o con Suea, no sé por qué. Todos son bienvenidos. A mí me gusta café, invítame, vámonos. No como carne, pero puedo buscar algo con pollo. Si quieres, vamos a comer algo así. Invítame, eso es todo. Pero el trabajo de un pastor es enseñar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? No porque eres perfecto o digno, sino porque has sido santificado por la sangre de Cristo. ¿Cuántos santos aquí hay? Amén. Ok. Si Dios está haciendo su obra en nosotros, ¿con quién puedes tú sembrar la palabra y permitir que todos los días que tú en el lugar secreto está diciendo: lléname, Espíritu Santo, con tu amor y tu gozo y tu paz? ¿Y para qué? ¿Para que tienes tu amor, gozo y paz, o para que puedes compartir amor, gozo y paz? Nosotros debemos ser un ejemplo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que alguien vea lo que tenemos y nos pide: oye, yo quiero lo que tienes. Ahora necesitamos entender que si estamos actuando, tenemos las mismas actitudes, las mismas palabras que los que queremos alcanzar, no van a ver una distinción entre nosotros y ellos, y van a decir: pues, ¿qué puedes ofrecerme? Esa es una oración. Espíritu Santo, ayúdame a ser diferente, ser luz en la oscuridad, sal, para que yo tenga un sabor diferente, distinto, que puede sanar, que la gente está buscando consejo de ti, porque la abuelita y la tía no me da paz cuando hablo con ella, nada más me acelera más. Y si me explico, que nosotros podemos calmar y hablar con la sabiduría de Dios. Ese es el propósito de la unción. No es solamente para mí mismo, para edificar a mí. Pero si hace esto, sí, claro que sí. Me edifica, me fortalece, establece paz y gozo en mi vida. Pero es para que yo pueda sanar y librar y salvar a través del poder del Espíritu Santo a alguien lejos de Dios. Pónganse de pie y vamos a buscar y pedir, porque vimos la semana pasada, si no tenemos el Espíritu Santo, hay una cosa, es pedir. Pide a Dios: Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Dios, bautízame, lléname con tu Espíritu Santo, para que yo pueda ser un vaso útil, que el Espíritu Santo fluye a través de mi vida, que la unción del poder de tu Espíritu Santo sana y salva y libera los que están perdidos.